están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada.
Programa número 15, Cerrando Heridas, Aparecer los Desaparecidos. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Cerrando Heridas, un programa hecho, realizado, producido y emitido por el Foro por la Memoria de Andalucía, emitido en Radiópolis, la 98.4, Radio Comunitaria de Sevilla. Esta semana pasada, en la que hemos visto cómo en una entrevista se intentaba lavar la imagen de un rey y cómo varias personalidades hablan de bondades y cosas hechas por necesidad de la transición. En fin, nada de nada nuevo. Nosotros y nosotras, por motivos obvios, preferimos mirar hacia otro lado. Otro lado que nos lleva hacia las transiciones modélicas, que son las que no dejan seres humanos bajo tierra, las que juzgan a los responsables y las que recuerdan que los crímenes de lesa humanidad, como los cometidos bajo el mandato de Franco y los suyos, son imprescriptibles y, por muchos años que pase, no son amnistiables. Por ello queremos hablar con una de las personas que lucha contra el olvido y reivindica con su trabajo las historias de miles de desaparecidos y desaparecidas, y sus familiares también. Este es Gervasio Sánchez. Nos encontramos con él el pasado fin de semana, el sábado, en el Casino de la Exposición, en la visita guiada por su obra, y él, amablemente, quiso colaborar con nuestro programa concediéndonos esta entrevista a la que en breve podrás tener acceso. Gervasio inicia en 1984 su trayectoria de fotoperiodista especializado en conflictos armados. Colaborador del Heraldo de Aragón, La Vanguardia y Cadena SER, lleva algo más de 25 años cubriendo numerosos conflictos bélicos. Autor de varios libros fotográficos como El Cerco de Sarajevo, 1994, Vidas Minadas, 1997 y 2002, Kosovo, Crónica de la Deportación, 1999, Niños de la Guerra, 2000, La Caravana de la Muerte, Las Víctimas de Pinochet, 2001, Latidos del Tiempo, 2004, Sierra Leona, Guerra y Paz, 2005, Vidas Minadas, 10 años, 2007, Sarajevo, 1992-2008, publicado en 2009, Desaparecidos, 2011 y Antología 2012. En 2001 coordinó junto a Manuel Dineche el libro Los ojos de la guerra en homenaje a Miguel Gil, y en 2004 publicó el libro literario Salvar a los niños soldados. Desde 1998 es enviado especial por la paz de la UNESCO y desde 2001 dirige el Seminario de Fotografía y Periodismo de Albarracín. Le han concedido la Medalla de Oro de Santa Isabel de Portugal y la Medalla al Mérito Profesional. Galardonado con numerosos premios, entre los que destacan el Cirilo Rodríguez, Club Internacional de Prensa, Andalucía de Cultura, Derechos Humanos de Periodismo, Liber Press, Javier Bueno, Ortega y Gasset y Premio Nacional de Fotografía en 2009, entre otros. Escuchamos hoy, que única y exclusivamente nuestro programa va a ir sobre la entrevista, mientras contactamos con Gervasio, escuchamos un corte musical titulado Desaparecidos, del grupo mexicano Mana.
Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja celador en un negocio de carros. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió anteanoche y no ha regresado. conocido el novio. El tipo está en su casa. No sabe dónde ella en la PGCN.
Si escuchas Radiopolis y has escuchado esta semana y lo sueles escuchar en torno a esta hora, quizás esta canción la escuchaste el lunes pasado en el programa de nuestros compañeros de Sociedad Utópica, pero es que nos parecía tan oportuno este tema para ambientar la entrevista con Gervasio Sánchez que nos hemos atrevido a volver a ponerlo, aun a sabiendas de que podemos redundar. Gervasio Sánchez, buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Un tema que tiene que ver, por ejemplo, con uno de tus trabajos, ¿no? Con el mismo nombre, un tema conocido por ti, el de este de Maná.
Sí, es una canción que, bueno, que a mí me gusta, la verdad es que me gusta mucho ese grupo, y esa canción, pues evidentemente hace mención a un hecho, digamos, dramático cuando afecta a tantas personas. Además, es sorprendente porque hace muchos años yo hice un reportaje, muchos años ya, estoy hablando de hace 25 años, sobre el caso de la caravana de la muerte, el caso que luego, más tarde, estoy hablando de los años 80, y Pinochet fue detenido en Londres por este caso en 1998. Escribí un artículo, un reportaje muy amplio, y me enteré años después que un cantante español, Víctor Manuel, tiene una canción que se llama Mujer de Calama, y que se basó en este reportaje para hacer esa canción, con lo cual a veces el periodismo también influye en los cantautores o en los grupos musicales para que se preocupen o para que se interesen por algún tema que puede pasar desapercibido si no hay una mínima sensibilidad, ¿no?
El camino que lleva a las historias que hacen que la gente de a pie nos sensibilicemos con diferentes conflictos, ¿no? En este caso comentas tú que Víctor Manuel se inspiró en esa exposición, en ese trabajo periodístico. Los cantautores, Maná, los cantantes, nos dirigen la atención hacia esos conflictos, hacia esas historias a través del oído. Vosotros lo hacéis a través de la vista, Gervasio. ¿Por qué en tu caso te interesó centrarte en el tema de los desaparecidos y no, por ejemplo, en fotografiar gatitos?
Bueno, quizás porque desde que era muy joven, incluso cuando era un joven estudiante de la universidad, ya me pareció que ese tema, ese problema, ese drama, que para mí es el mayor drama de una guerra, iba a tener mucha influencia en las, no solamente durante las guerras, sino también en las posguerras, en la solución de los conflictos, ¿no? Es decir, que si una vez acabado el conflicto armado, ese problema no se solucionaba, iba a mantenerse al menos en la memoria de los familiares durante décadas, ¿no? Como ha ocurrido en muchos lugares conflictivos. Yo empecé trabajando en la desaparición forzosa en países como Guatemala y El Salvador, durante los tiempos en que esto estaba ocurriendo, los años 80, o en Chile, durante el tiempo que estaba ocurriendo, en Argentina, en Colombia, en Perú. En Perú mismo estuve muchas veces en momentos en los que se estaban produciendo desaparecidos. Me encontré con mujeres que iban a la fiscalía para preguntar, poner una demanda porque su esposo, su hijo había desaparecido. Y al final, pues me pareció que esto era importante documentarlo con mucha fortaleza moral y como periodista creo que era mi obligación hacerlo, y así me impliqué hace 30 años, uh-huh. Y bueno, y ese ha sido un largo camino, a veces un viaje a ninguna parte, porque la solución es muchas veces triste, ¿no? Encontrar a tu ser querido es encontrar muchas veces los restos de tu ser querido, ¿no?
Y desgraciadamente siguen desapareciendo gente, ¿no? Me imagino que hoy por hoy estarán desapareciendo en Siria, en Mauritania, en Mali, en un montón de sitios, ¿no?
Sí, es verdad, hay 80 países del mundo con este problema, pero desde el año 2006 Naciones Unidas decretó que la desaparición forzosa es un crimen de lesa humanidad, uh-huh. Que no prescribe, con lo cual las personas que hagan desaparecer hoy a alguien, mañana pueden ser detenidos y juzgados y condenados, aunque hayan pasado 50 años. Es decir, ya no se puede desaparecer a las personas, porque al desaparecer y al no encontrarse sus rastros es más fácil sortear la justicia. Ahora la justicia puede simplemente perseguirte simplemente porque haya sido una persona que está dedicado a hacer desaparecer o que ha ordenado la desaparición forzosa.
Sin embargo, hasta ahora, por lo menos hasta el 2006, como comentas, ha habido cierta, pues, manga ancha, ¿no? Comentabas tú en el sábado pasado, en la visita guiada que realizaste aquí en Sevilla, que el tratamiento oficial de los desaparecidos y la memoria aquí en España te parecía una basura personificada, y que la clase política se había comportado como una auténtica cobardía. ¿Nos puedes explicar un poquito más?
La verdad es que yo, que siempre he trabajado en el extranjero y que he visto como países como Colombia, como Bosnia, como Guatemala, con guerras civiles violentas, tan violentas como la nuestra, o incluso más, porque realmente en Bosnia o en Colombia o en Guatemala, yo en las fosas me he encontrado mujeres y niños, de corta edad asesinados, ¿no? Aquí al menos, aunque también hubo menores asesinados durante la guerra civil española, al menos la guerra la hacían los adultos, ¿no? Y es verdad que la población civil pagó un gran precio, pero si lo comparamos con lo que ha pasado en Guatemala o en Bosnia, pues o en Camboya, donde en un centro de exterminio pasaron 2.000 niños, ¿no?, y fueron exterminados, ¿no? Esas son cifras reales, incluso al punto de que en ese sitio los criminales se dedicaban a fotografiar a las víctimas antes de matarlas, ¿no? Bueno, y de repente llegas a España y te empiezas a enfrentar a la realidad española y te das cuenta de que en este país, que es un país desarrollado, que hasta hace 3 o 4 años parecía que nos íbamos a comer económicamente el mundo, que nuestros jerarcas hablaban de que íbamos a coger en renta per cápita a Francia, pues nos encontramos con una clase política, y cuando hablo de clase política me refiero a toda la totalidad de la clase política española, uh-huh. Que muestra una gran cobardía al no enfrentarse a este drama, para mí, insisto, el peor drama de una guerra, en 37 años de democracia, ¿no? Es decir, los partidos políticos españoles no han sido capaces de consensuar un proyecto en el que el principal objetivo fuera buscar a los desaparecidos, evidentemente sin instrumentalizar lo ocurrido, ¿no? Es decir, bueno, dejando trabajar a los profesionales, a los antropólogos forenses, buscando pues todas las fosas en las que hay personas asesinadas durante la guerra civil o después de la guerra civil, y darle la identificación que se merecen y entregárselo a sus familiares. Y esto ha ocurrido, pues, tristemente, también ante la pasividad absoluta de la judicatura, la pasividad de la universidad, de las universidades españolas, incluso de la opinión pública, ¿no? A mí la verdad es que no hay cosa más hiriente que cuando escucho gente decir que para qué hay que preocuparse de los desaparecidos, que están bien enterrados, y casi siempre todas las personas que hablan de esta manera son las personas que no tienen, en cuya vida aún se refleja este dolor, ¿no?
Por tanto, Gervasio, se intuye que no es tan modélica la transición española, ¿no?
Evidentemente que no fue nada modélica la transición española, es una mentira, y además lo que más me enciende es saber que ha habido hombres políticos, hablamos de Adolfo Suárez, hablamos de Felipe González, hablamos de José María Aznar, y seguramente tenemos que hablar pronto de Zapatero, que se dedican a ir por el mundo a hacer conferencias hablando de la maravillosa transición española, cobrando cantidades a veces obscenas desde un punto de vista económico, mintiendo, simplemente porque lo que hay que contar, y hay que contarlo con claridad, es que la transición española no fue modélica. La transición española obedeció a un acuerdo, a un consenso, evidentemente, de todos los partidos políticos, en los que aceptamos en lo que estábamos de acuerdo, y cualquier cosa que pudiera poner en fricción esa ese modelo de transición lo guardamos. Y yo entiendo que en el año 1976, yo estaba entonces en el instituto, recuerdo los momentos duros después de la muerte de Franco, el año 76 fue un año muy violento, 77, 78, incluso hasta el 82, que llegaron los socialistas después de un golpe de Estado, yo entiendo que era un tema complicado de solucionar. Pero a finales de los 80, principios de los 90, es decir, hace 25 años, hace 20 años, no hubo capacidad por parte de estos políticos, de estos mismos políticos que hoy día se forran dando conferencias y hablando de la maravillosa transición española cuando es mentira, no hubo posibilidades de buscar una solución a este problema, de hacer un proyecto serio, evitar lo que está pasando ahora, que la muerte de los familiares directos y de los testigos está dificultando aún más la búsqueda de la solución de este problema.
Se está dejando pudrir, morir el asunto, ¿no? ¿Crees, por ejemplo, que la ley de la memoria de 2007 pudo ser un parche o intentar ser un lavado de imagen?
Evidentemente que fue un parche y un lavado de imagen, y es decir, se hace una ley de memoria histórica en la que obligan a los familiares a hacer prácticamente de fiscales, de investigadores, y esto es lo absurdo totalmente, ¿no? El Estado se tenía que haber hecho cargo de este problema, y insisto, hace 20 o 25 años, o en caso de que se hubiera hecho en el 2007, el señor Zapatero tenía que haber sido mucho más valiente en plantear un proyecto definitivo, haberlo pactado también con la oposición y con todos los partidos políticos para que luego no se puedan instrumentalizar políticamente, y haber dotado a este proyecto, a esta ley, del dinero necesario. Es que lo que tienen que saber los oyentes es que apenas se ha dedicado 4 millones de euros de media, menos el último año, que los últimos consejos de ministros, Zapatero aceptó una subida de hasta 5,3 millones de euros, seguramente para decir que ellos lo hicieron mejor que la oposición cuando la oposición llegase al gobierno. Apenas 4 millones de euros, que lo que yo lo pongo como símil siempre lo relaciono con el fútbol. Ni con ese dinero se pagan los impuestos de jugadores como Messi o como Ronaldo, o incluso lo que cobra cualquier entrenador medio español. O sea, una vergüenza total que ha dificultado muchísimo la búsqueda de los desaparecidos. Cuando hablan de sumaciones, se hablan muchas veces del número de sumados que ha habido, que estamos hablando de 5.300 o 5.400, pero lo que no se dice es que apenas 800 o 900 han sido identificados, porque ni siquiera se ha hecho un banco sanguíneo. Es decir, ha sido una ley de memoria histórica que se inventaron los socialistas para salir al paso de un problema que evidentemente se tenían que haber sentido obligados mucho antes, pero que lo hicieron también en ese momento muy mal. Y esto es algo que realmente no se puede entender, ¿no? ¿Cómo es posible que no se pusieran en contacto con expertos, que los hay muy buenos en este país, para buscar un modelo que fuera un modelo a seguir para siempre, ¿no?
Vamos un poco al grado inferior respecto a la institución. Gervasio, hablas del Estado, ¿no? Hablas de a nivel nacional. ¿Qué te parece el trabajo de las comunidades autónomas y, concretamente, qué te parece el de la Junta de Andalucía respecto al tema de la memoria democrática?
Bueno, solamente hay que preguntar a los familiares de las víctimas andaluzas lo que piensan de la Junta de Andalucía. O sea, cuando yo estuve en la Puebla de Cazalla en el 2009, los familiares ponían a caldo a la Junta de Andalucía, incluso decían que el director general que tenía la obligación de dedicarse a este problema, era un hombre incluso vergonzosamente impúdico, ¿no?, para ese puesto. Parece que acaban de elegir a un nuevo cargo, pero evidentemente con 300.000 euros, que es lo que dedica la Junta de Andalucía a este problema, no se soluciona nada, ¿no? De hecho, la Puebla de Cazalla, que es una fosa que ha tenido que ser abierta 3 veces y que la última vez se volvió a tapar a 5 metros de profundidad, porque todavía hay cuerpos enterrados allí, y que no ha podido ni siquiera pasar el corte del presupuesto tan bajo que hay hoy día, ¿no? O sea, me cansa cuando escucho a estos prohombres que van de progresista y que cuando están en la oposición siempre critican, y cuando están en el gobierno no tienen las agallas para enfrentarse a este tipo de problemas con la valentía que requiere, ¿no? También me refiero al Partido Socialista Obrero Español, sino también a Izquierda Unida, ¿no? Estoy cansado de escuchar a Izquierda Unida que hay que abrir todas las fosas del franquismo, y cuando llegan al gobierno, como por ejemplo al gobierno municipal, como llegaron al gobierno de Córdoba, pues ni siquiera abrieron la fosa que hay en el cementerio municipal de Córdoba. Es decir, joder, hay que predicar con el ejemplo y tener la valentía de hacerlo. Evidentemente tampoco la derecha ha dado ejemplo y ha creído que este tema es un tema que está solucionado, con lo cual es totalmente falso.
Vamos para arriba, en el sentido de institucional, Gervasio. Unión Europea, Premio Nobel de la Paz. Bueno, ¿qué opinas? No voy a dirigir la pregunta. ¿Qué te parece el Nobel de la Paz?
Bueno, evidentemente es reírse en la cara de tantas víctimas que provocan las políticas de la Unión Europea, la venta de armas masivas que hace la Unión Europea, la principal exportadora de armas ligeras, que son las que matan, las armas, los fusiles de asalto y las balas, que son las que matan en la guerra, pues es una manera de reírse de las víctimas, ¿no? En realidad, ¿no? La Fundación Nobel ha dado una lección de sinvergoncería, sin buscar otra palabra, cuando le ha dado el premio Nobel a una institución que no se lo merece. Uh-huh. Que hay mucha gente en el mundo que se merece ese premio, que está luchando por mejorar la vida, por dignificar a las víctimas, y la Unión Europea no hace esto, ¿no? La Unión Europea solamente, incluso a veces en sus relaciones de políticas con grandes zonas del mundo, como África, maltrata a estos países. Casi siempre tiene unas relaciones obscenas con los gobernantes, a los que corrompen en muchas ocasiones, y si no corrompen ellos directamente, corrompen las multinacionales europeas, que es lo mismo, porque evidentemente si hubiera una investigación esto no ocurriría, y esto es lo que yo pienso de este Nobel de la Paz. Uh-huh.
Gervasio, para ir terminando, cuéntanos un poco algunos, así por encima, ¿cuáles son tus próximos proyectos o cuáles son tus intenciones?
Bueno, estoy trabajando en el tema de los desaparecidos en España, uh-huh, con bastante lentitud, porque realmente yo trabajo a muy largo plazo y en estos momentos, este año por ejemplo, tengo varios viajes al extranjero para acabar proyectos que estoy haciendo, por ejemplo en Afganistán, donde quiero presentar a finales del año que viene el resultado de un trabajo de 5 años y de continuos viajes a Afganistán. Estoy también trabajando el tema de los desaparecidos en Colombia, estuve uh-huh ahora en noviembre, pero voy a regresar en mayo. Estoy trabajando.
Además, Colombia ahora con el proceso de paz me imagino que también tendrá un énfasis importante en respecto al tema de desaparecidos y el tratamiento de la reconciliación, ¿no?
Sí, la verdad es que en Colombia hay una ley de memoria histórica, como se llamaría aquí, pero allí es ley de justicia y paz, que está, bueno, buscando solucionar el problema. Ahora con la negociación de paz que hay en La Habana entre la guerrilla y el gobierno, es muy posible que se pueda abrir también la investigación sobre los desaparecidos de los grupos guerrilleros. No solamente han hecho desaparecer los paramilitares de extrema uh-huh derecha o el Estado, o el ejército o la policía, sino también las guerrillas. Y al final, para una madre o para un padre, para un esposo o para una esposa que ha desaparecido a su ser querido, el origen les da igual, lo que quieren es encontrar a su ser querido, ¿no? Entonces va a ser importante en ese sentido, y bueno, yo estoy trabajando allí porque creo que es un problema que va a estar presente encima de la mesa de negociaciones de forma permanente, ¿no? Uh-huh. Es un poco lo que estoy haciendo. Y luego, bueno, ya lo hago muy a largo plazo, sigo con mi trabajo, con mi proyecto de Vidas Minadas, con la idea de que en el año 2022, y no estoy bromeando, en 2022, uh-huh, dentro de 10 años, presente Vidas Minadas 25 años.
Uh-huh. Pues, Gervasio, muchas gracias. Una cosita, una última cosita. ¿Por qué comentas y por qué dices que los desaparecidos son un problema de todos?
Bueno, digo simplemente porque la obligación de un ser humano, de una persona, de un ciudadano, es ponerse en el lugar del otro. Es decir, entiendo que alguien no pueda entender qué significa ser el esposo, la esposa, el abuelo, la abuela, perdón, el nieto, la nieta o incluso el abuelo, porque hay abuelos que también tienen desaparecidos, por ejemplo, la abuela de la Plaza de Mayo, de un desaparecido, ¿no? Pero hay que hacer el esfuerzo de ponerse en el lugar del otro. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si alguien tiene dudas, en vez de charlar de forma simple en la tasca de un bar o en la mesa de un bar con unas tapitas, que se vaya a una fosa y que esté allí presente cuando abran la fosa y que se pregunte simplemente. Es muy simple la pregunta. Si fuera mi abuelo, fuera mi padre, fuera mi hermano, fuera mi esposo, fuera mi esposa, ¿lo dejaría ahí tirado? Hay dos respuestas posibles, una sí y otra no. Si es sí, yo le aconsejaría que se fuera corriendo al psiquiatra porque algo
que se lo hiciese mirar, ¿no?
algo tiene más, si es no, que actúe en consecuencia y que permita y que esté de acuerdo que todas las personas que no han sido enterradas en un lugar decente sean desenterradas, identificadas y entregadas a sus familiares identificados.
De acuerdo, Gervasio Sánchez, muchas gracias por acompañarnos en Cerrando Heridas.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y hasta pronto.
Adiós.
Pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos, ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen.
Dicen que ahora viven en tu mirada.
Pues bueno, como has podido observar, esta semana hemos venido sin agenda de eventos y sin novedades editoriales. Hemos preferido disfrutar del lujo de poder hablar con Gervasio Sánchez. Te recordamos, Cerrando Heridas es un programa realizado por el Foro por la Memoria de Andalucía. Hasta la próxima semana, en el mismo sitio, en el mismo lugar, en el mismo dial e incluso en la misma web. Adiós.
Vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo.
No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan, dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan.
Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma, es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio.
Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan.